En casa de Herrero, es radio.
Dieciocho minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Seguiré utilizando un criterio que me parece justo, que es saludar primero a la más desprotegida de las contertulias hoy, Pilar Gómez, que no está en el estudio. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te atreves a apostarte un jamón conmigo a algo de las catalanas, lo que se nos ocurra o no?
Sí.
Por ejemplo.
Es la temeraria.
Por ejemplo. Por ejemplo, y perdóname el rasgo sentido del humor. ¿Crees que 8 años después ganarás la apuesta del tripartito?
Si ya no está... No. Esta vez no.
Esta vez ya nada, ¿no?
Esta vez sí que veo claro que no va a haber tripartito. Lo que quiere decir que a lo mejor lo hay.
Pero... David Jiménez, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas
Los dos
tardes.
Están en el estudio y se sabrán defender perfectamente bien. No, vamos, me río porque Pilar y yo llevamos con esa discusión efectivamente hace 8 años. Y digo, algún día ganarás la apuesta. Y hubo un momento... Hace, que Pilar, 20 días, 25, que todos estábamos bastante convencidos de que esta podía ser la oportunidad del tripartito, pero durante la campaña yo creo que ese sueño se ha disipado para siempre, me parece, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que al menos en lo que han dicho los candidatos, aunque todos sabemos que el día 15, bajo la excusa esa de nos han votado y han dicho que tenemos que dialogar, todo cabe. Pero es verdad que cuando preguntas tanto en Moncloa como en RC, insisten en que el tripartito no va a ser viable. Y bueno, yo en eso los creo porque para RC es muy, muy complicado ese gobierno y sí que veo más posible que el señor Illa acabe dejando gobernar a RC si fuera suficiente con sus votos y los de los comunes, e incluso intentar llevar allí a Ciudadanos, que ahora se ve imposible. Pero creo que el gobierno de Sánchez sí está dispuesto a favorecer un gobierno en solitario de RC, siempre que RC sea capaz de romper con Junts.
Pues empecemos,
para eso
claro,
tendría
claro.
que acabar muy difícil.
Pero
muy
es que esa es la gran cuestión. No es la primera que hace ese pronóstico, y os lo quiero plantear a todos, a los tres, a David y a Marisol aquí en el estudio. ¿Cabe la posibilidad? O sea, ¿veis como relativamente factible un gobierno de un partido independentista, ya sea Esquerra o Junts, y el otro partido independentista en la oposición? Yo es que no lo veo, francamente, yo no lo veo.
Yo es que en estos momentos no soy capaz de descartar nada, pese a que parece que las piezas se están colocando. ¿Y por qué lo digo? Pues porque yo creo que aquí la clave es quién queda primero. Sinceramente, eso es lo que determina. Las siguientes jugadas están determinadas por quién queda primero. Y en estos momentos hay bastante riesgo de que, desde luego, no sea Esquerra. O sea, incluso que pueda quedar tercero. O sea, podemos ir, y esto es, yo creo que es una posibilidad tan válida como las dos otras variables. O sea, puede quedar delante Illa, puede quedar delante después Junts per Cat y en tercer lugar Esquerra. Esto a mí me parece en estos momentos factible. Y lo que menos veo es la posibilidad, porque está perdiendo fuelle y las encuestas así lo están diciendo, de que sea primero Esquerra. O sea, incluso de los dos partidos independentistas, y entonces con un Esquerra en tercer lugar, creo que todas las opciones son posibles, hasta un tripartito o desde luego un gobierno independentista, pero yo creo que ahí Esquerra se vería en una tesitura muy grande porque, bueno, ahora habría vuelto a perder frente a Junts per Cat y tendría que elegir si sigue alimentando a este partido como líder del independentismo o apuesta por un cambio de izquierdas, aunque supusiera que Illa fuera presidente.
David, ¿cómo lo ves?
Sí, al comienzo del programa entrevistaste a Inés Arrimadas, ¿no? Y ella hacía pues esta llamada que tienen que hacer, evidentemente, en un día como hoy, pues a la movilización, ¿no? Y a salir y a intentar movilizar el voto constitucionalista. Y está bien que lo haga, ¿no? Yo lo que sí que, escuchando esa entrevista, pensaba es que suceda lo que suceda, que es verdad que estamos de acuerdo en que hay muchísimas incógnitas, es muy difícil pensar que estas elecciones van a ser las elecciones en las que se pase página del proceso independentista, ¿no? Que también ha sido parte del mantra,
sí,
que ha desarrollado sobre todo Illa y el PSC.
Sí, sobre todo Illa y el PSC.
Pero que en general es digamos, la esencia también del mensaje constitucionalista, ¿no? Intentar votándonos a nosotros para, digamos, poner fin a esta década de de independentismo. Bueno, puede que nos den una sorpresa los constitucionalistas catalanes y que efectivamente si consiguen una mayoría de ya no de votos, sino de escaños para gobernar, pues realmente sea así, ¿no? Pero las encuestas no parten pronosticar esto. Y yo parto de la idea de que cualquier situación en la que no haya una mayoría de escaños constitucionalista significará la continuidad del proceso por otros medios, ¿no?
Es que...
yo también es que, y por cerrar, es que también creo incluso el escenario de un tripartito con los comunes y Esquerra es la continuidad del proceso adaptado a una nueva situación, ¿no? Pero incluso en el caso en el que pudiera participar el PSC en ese gobierno.
A ver, vamos por partes. Hay un asunto que a mí me gustaría que dirimiéramos antes, porque creo que es una premisa para seguir hablando. Cuando hablamos de las formaciones constitucionalistas, hacemos una especie de cajón desastre donde hay incompatibilidades clarísimas. Y yo tengo más o menos contabilizado que si excluyes al... ¿qué apoyos podría tener eventualmente el PSC fuera del independentismo puro y duro? Es decir, fuera de la CUP y fuera de Junts per Catalunya. 30 escaños. Pero 30 escaños que suman. A Vox. A los comunes. Al Partido Popular y a Ciudadanos. Y dices, vamos a ver, ¿alguien en sus cabales puede pensar que esa amalgama de siglas van a actuar mancomunadamente durante una legislatura para pararle los pies a una opción intermedia? Es que me parece, francamente, me parece un disparate. Es decir, es que hablamos el constitucionalismo frente a la independencia. Vamos a ver, un momento, desagregue, queridos. Es decir, ¿cómo vamos a pedirle ahora a los comunes que formen parte de un ejército en el que está, por ejemplo, Vox? Es que no lo puedo entender.
Es que, Luis, la cosa está en que ellos hablan... todos, que es verdad que cuando vas viendo cada partido es que no te sale ninguna suma, pero es que si te pones no te salen ni los independentistas repetir un gobierno porque se están ahora a matar. Pero ellos todos, tanto unos como otros, salvo que se repita el actual gobierno, que también es difícil, pero que quizá luego al final sea lo más fácil de llevar a cabo, en esa suma que tú haces, lo que dice tanto Moncloa como los comunes es hacer un gobierno, como que lo ha dicho en las entrevistas Illa, como en Madrid, es decir, que tú hagas ese pacto, digo, en el caso de que ganase Illa, que es la única opción que tiene de intentar gobernar, si no siempre gobernará RC, o ella al otro lado, Junts. Ellos dicen, nosotros sumamos con los comunes y buscamos apoyos en el Parlamento. Y tú dices, ¿cómo va a votar Vox esa investidura? Bueno, Vox el otro día nos sorprendió en el Congreso. Es decir, si tú haces una coalición y dices que vas a dejar fuera a los grupos independentistas, pues al final hemos visto votar. Se trataría de la geometría variable de Sánchez exportarla al Parlamento catalán, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, pero vamos a ver, Pilar, seamos un poco serios. Lo que tendría que explicar Vox a su electorado es voy a abstenerme para hacer posible un gobierno del PSC que necesita necesariamente del apoyo extraparlamentario de Esquerra. O sea, es que hablamos del... porque si no, no hay ninguna estabilidad
que
en
no,
Madrid.
No, claro.
La fórmula de Madrid contempla la participación de Esquerra y cuando Esquerra se cae de Frankenstein, pues nos pasa lo que nos pasó el otro día.
Te digo lo que ellos quieren hacer. La cosa es que salga.
Ya, pero yo pienso que son cuestiones distintas. Tú estás hablando de un bloque solo de constitucionalistas en el que no meteríamos a Esquerra, que lo primero que se tenía que cumplir es que sumaran, porque si no suman, da igual, o sea, ¿para qué? Y tu duda es si esa amalgama...
No.
Tú das por hecho que no suman.
Yo doy por hecho que no suman, porque ninguna
encuesta que haya
visto...
Claro, pero es que si no suman, es que hay otra suma alternativa. Entonces, si hay otra suma alternativa, ese debate no se produce.
No, sí se produce, porque lo que vosotros me estáis diciendo, si yo lo entiendo bien, a lo mejor lo entiendo mal, es no se produce los 68 escaños de los no independentistas, para entendernos. Y, por lo tanto, cabe una posibilidad que planteaba Pilar en su primera intervención, que es un gobierno en solitario de Esquerra con Junts en la oposición. Y entonces, claro, para eso hace falta, o del PSC, pero con el apoyo extraparlamentario de Esquerra, porque el PSC no tendría mayoría con el apoyo de los demás.
No puede haber ningún gobierno en solitario con la fragmentación del Parlamento en catalán.
La fórmula de Madrid es esa. La fórmula de Madrid es PSC más comuns, con el apoyo de Esquerra extraparlamentario. Si nosotros trasladamos esa fórmula a Cataluña, eso es lo que se daría. Y para que eso fuera posible, para que esa investidura prosperara, necesitaríamos que los partidos no independentistas, incluyendo Vox, aceptaran que esa va a ser, digamos, la mayoría, no sé si habría que llamarle Frankenstein 2, porque, vamos, Frankenstein sería. O sea, tú imagínate...
Es que esa fórmula me parece imposible por la escasez de escaños. Me parece prácticamente imposible.
Pero está, es interesante, también lo comentamos antes de la campaña y parece que se ha perdido un poco, ¿no? La idea de que el gobierno utilice la posibilidad de los indultos como manera precisamente de que Esquerra pueda apoyar en llegado el momento un gobierno de ella o pueda, digamos, avenirse a participar en algún tipo de gobierno con el PSC en contra de lo que ha venido diciendo en campaña, ¿no? Pero, o sea, que eso también es otra incógnita, digamos, para el post, no solo la suma de votos y quién quede primero en cada bloque, sino también la posibilidad de que hay la idea de utilizar los indultos para desbloquear una posible situación, ¿no? Pero luego también es interesante, digamos, en este paisaje antes de la batalla que estamos haciendo, comprobar que hay más vetos cruzados en el no independentismo que en el independentismo. O sea, hasta donde yo llego, no hay vetos entre las CUP y Esquerra y Junts per Cat de si suman llegar a gobernar, ¿no? Mientras que si llegaran a sumar, si llegara a ser posible esta idea de que la suma, incluyendo a Comunes y a Vox, diera para un gobierno, damos por descartado que eso sucediera, a pesar de que los dos, en teoría, son partidos no constitucionalistas, pero sí no independentistas, ¿no? Y esto también creo que nos debería hacernos reflexionar, ¿no?, sobre qué es exactamente el no independentismo en Cataluña y si de verdad puede suponer un frente que algún día llegue a gobernar.
Bueno, la suma independentista yo creo que llega con más vetos que nunca, ¿eh? Es decir, era mucho más fácil antes en las otras elecciones que se produjese ese acuerdo, porque ahora tenemos a RC con Juntos por Cataluña en una relación, yo creo que muy mala en el gobierno, y otra vez veríamos ese papel de Puigdemont, que ahora está muy como desaparecido, pero que en el fondo es el que está mandando, y las CUP, si crecen como dicen las encuestas, acordaros que echaron a Artur Mas, y las CUP ahora tampoco van a ceder ante cualquier cosa. Ellas ya se fueron una vez engañadas y yo creo que les costaría sumar también, ¿eh? Y que tendrían que ir a un programa de máximos, que no sé yo si los señores que están ahora esperando el indulto querrían ese programa de máximos. Yo
pero Pilar, que... pero Pilar no, es, no, es, no es por nada, pero si hay algo que hemos aprendido de los últimos años es que los independentistas, por muy peleados que estén, siempre acaban poniéndose de acuerdo,
pero los
¿no?
Yo creo que son los que más fácil pueden acabar teniéndolo, pero también creo que ahora pesa que hay gente que está en la cárcel. Tú lo decías, si tú estás pendiente de los indultos y con gente que ya ha pasado por la cárcel y que no tiene un horizonte pues muy positivo por inhabilitaciones, etcétera, tú ahora, ¿cómo construyes un gobierno como el que te va a pedir la CUP? Porque a la CUP no pierde nada, si es al revés, la CUP siempre pierde pidiendo más y más y más.
Yo la verdad es que creo que lo que pensaba Esquerra hace prácticamente 2 semanas era un gobierno liderado por Aragonés, de amplio espectro, en el que estuviese el PDeCAT, estuviese la CUP, estuviese en Comun Podem y estuviese Junts per Cat. Junts per Cat estaría diluido en ese gobierno independentista con un cariz también de izquierdas, de amplio espectro. El problema que tiene Esquerra en estos momentos es que ya no está seguro de que va a quedar primero. Y no. Claro, y entonces es que eso es lo que lo cambia todo. Explico. Si queda Junts per Cat por delante, estaría esa opción de, quitando en Comú Podem, gobierno netamente independentista con Laura Borràs de presidenta, y entonces ahí Esquerra, ¿qué va a hacer? Es que esa yo creo que es la clave de lo que pase el día 14. Esquerra ahí va a ser el único partido en realidad que va a poder elegir, por muchos vetos que haya puesto previamente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y va a poder decir, no, yo para otra vez estar sufriendo como estos 4 años con la gente de Puigdemont que no me entiendo, pues oye, donde digo Diego, y entonces apuesto por un tripartito.
Sí, ahora
y Pilar gana la apuesta.
Ahora seguiremos hablando. Yo estoy de acuerdo contigo, digo ahora porque nos tenemos que ir a los días de las 6 y si empecéis a hablar os tendré que cortar y no quiero que ocurra. Pero es que ya el mensaje lo debería captar Esquerra. Es que aunque no ganara Junts, el hecho de haber llegado a la foto finis en la recta final, cuando hace muy poco tiempo Esquerra ganaba de calle en todas las encuestas y estaba a muchos puntos de diferencia, tiene que ser un toque de aviso para Esquerra. Es decir, el electorado independentista no parece que esté viendo con muy buenos ojos este papel que ha desempeñado Esquerra y esta apuesta táctica.
Ya sucedió en 2017.
Eso es.
Claro, estamos en lo mismo.
Se repite la historia de Esquerra de siempre.
Sí, eso es, ahora hablamos. Pero dejadme que vayamos a las noticias de las 6 y que antes demos algún consejo especialmente práctico, como por ejemplo, cómo invertir el dinero que tengamos dada la situación económica que nos rodea.
Si no pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Podrás conocer oportunidades de inversión en la bolsa española, como qué acciones están infravaloradas o qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Ya sabes, entra ya en libremercado.com.
En Casa de Herrero, es radio.
Las 6 y 2, las 5 y 2 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Organización Mundial de la Salud celebra el descenso de casos por cuarta semana consecutiva, pero pide no relajar las medidas. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El director general de la OMS ha celebrado que los positivos de COVID han descendido por cuarta semana consecutiva a nivel mundial. Además, apunta que el número de muertes también se redujo por segunda semana. Según indican desde la Organización Mundial de la Salud, esta disminución de los datos se debe a las estrictas medidas de salud que han aplicado los países. No obstante, desde la OMS reiteran que se deben mantener las restricciones. Ahora no es el momento de que ningún país relaje las medidas, dice el director de la OMS, y de que ningún individuo baje la guardia. Cada vida que se pierde ahora es aún más trágica, ya que las vacunas contra el COVID-19 están empezando a distribuirse.
Gracias, Antonio. Por cierto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la fecha límite para lograr el objetivo de haber vacunado al 70% de la población adulta de la Unión Europea es el 21 de septiembre, día en el que finaliza formalmente el verano. El mandatario portugués, en calidad de presidente de turno de la Unión Europea, se ha sumado a esta predecisión de la jefa del Ejecutivo Comunitario y ha defendido que todos los países del bloque tienen el mismo calendario y el mismo objetivo. La Unión Europea ha pactado lograr este objetivo común para el verano y recordamos que Bruselas no había sido clara hasta ahora cuando se le había preguntado qué significaba exactamente esta meta. Von der Leyen ha precisado que ese periodo no se limita a julio o agosto, sino que se extiende hasta finales del mes de septiembre. En Madrid no descarta utilizar un código QR para el registro de los clientes en la hostelería. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de una medida que ya ha implementado hoy Castilla-La Mancha para este control que se lleva a cabo a través de un código QR. Ha sido el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quien pone sobre la mesa esta posibilidad.
Lo hemos planteado en Madrid en alguna ocasión y yo no descarto que se pueda poner en marcha, pero decirte que nos ha comunicado esta semana el sector de la hostelería de Madrid que va a implementar un plan que me parece un plan muy ambicioso en el sentido de intentar que todas las medidas que estamos recomendando que se cumplan dentro de los lugares de los centros de hostelería se cumplan. Creo que en ese sentido la propuesta de ese plan que ha surgido del propio sector de hostelería me parece un plan muy ambicioso y que probablemente va a contribuir a que todavía sean lugares con mayor nivel de seguridad los lugares de hostelería.
Por su parte, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, ha indicado que esta semana se han identificado dos brotes en hostelería que afectan a trabajadores y ha señalado que la proporción de brotes asociados a los hosteleros está disminuyendo semana a semana de una forma muy marcada.
Gracias, Jesús. Al margen del coronavirus, el Banco de España ha recibido 21.337 reclamaciones en 2020, un 45,8% más que un año antes, en gran parte debido al aumento de las quejas de clientes relativas a tarjetas, que incluye fraudes en comercios electrónicos y, por otro lado, a cuentas y depósitos, principalmente por el cobro de comisiones. Las hipotecas siguen siendo el motivo principal de las reclamaciones recibidas en el Banco de España, si bien sorprende el aumento de las quejas tanto por tarjetas como por cuentas y depósitos según esos datos provisionales de cierre del ejercicio publicados hoy por el portal del cliente bancario. Y en los deportes, esta noche comienza una nueva jornada de la Liga Santander. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. A las 9 en Balaídos, Celta de Vigo-Elche. El equipo del Chacho Coudet, que viene a puntuar en el Metropolitano, recibe a un Elche que marcha penúltimo en la tabla a 2 puntos de la salvación. Mañana 4 encuentros, empezando por el Granada Atlético de Madrid a partir de las 2 de la tarde. Ha hablado este mediodía Diego Pablo Simeone en rueda de prensa y, entre otras cosas, se ha referido al hecho de tener que jugar su partido de Champions frente al Chelsea en Bucarest. Ojo a la respuesta del Cholo ante los medios.
Como estamos viviendo en un momento social y del mundo complejo, complicado, donde ya es difícil poder competir y hacer nuestro trabajo, a prepararnos y a disfrutar de lo que tenemos, que es jugar donde sea, a la hora que sea y el día que quieran. No hay problema.
Además, en poco menos de media hora arranca el tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto, a las 6:30, Baskonia-Juventud, y a las 9:30 de la noche, cerrando los cuartos de final, Barcelona Unicaja.
Gracias, Guillermo, y vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A1 en Alcobendas por el vuelco de un camión. En Barcelona permanece cortada también por un accidente la C60 en Argentona, dirección Mataró. Además, en Málaga, densidad circulatoria en la A7 en Marbella hacia Málaga, y en Sevilla, dificultades en la AP4 en Lebrija, sentido Cádiz.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Este domingo, en Es Radio.
Salimos a ganar.
I per fer possible aquesta república catalana que avui és més necessària.
I aquí tenemos 40 años de nacionalismo.
Visca Tarragona, visca Catalunya i viva Espanya. Muchas gracias.
Solo con un Partido Popular fuerte.
Yo os llamo a este grandísimo proyecto que viene a devolveros la libertad.
Desde las 9 de la noche, Federico Jiménez Los Santos, Luis Herrero, Dieter Brandau y Luis del Pino analizan las elecciones en Cataluña.
Lo vamos a conseguir. ¡Vamos a conseguir! ¡A por ello!
La noche electoral catalana en Es Radio. Con Juan Pablo Polvorinos.
Bueno, son amigos las 6:07, una hora menos en Canarias. Yo había abierto un melón antes de las noticias que ahora conviene que vayamos troceando. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha dicho Marisol a propósito de que para mí el dato que probablemente lo cambia todo es cuál es el partido independentista que queda primero en la lucha independentista, aunque ganara el PSC en número de porcentaje de votos. Lo que pasa es que, independientemente de que eso no sea lo mismo, yo decía, también Esquerra tiene que anotar que está en una situación que ese partido no preveía hace muy poco tiempo. Es decir, que durante estas últimas 2 o 3 semanas, Junts le está comiendo la merienda hasta llegar a un punto en el que es perfectamente verosímil, claro, incluso plantearse su victoria. Y ese mismo hecho ya a Oriol y compañía debería hacerle reflexionar, ¿o no?
Hombre, sí, está claro que les hace reflexionar porque ya han vivido esa situación, como decíamos. Pero hasta que no vean el resultado es muy difícil, porque las dos opciones en ese caso son malas para Esquerra. ¿Por qué? Porque si tienen que seguir pactando con el partido de Puigdemont y tienen que seguir dependiendo del partido de Puigdemont porque quede primero y acaben teniendo que irse a ese bloque, van a estar como hasta ahora. Y sería un fracaso de su política de ese independentismo pragmático. Vamos a ver cómo sería la relación con el gobierno, si ya dejas de ser tan imprescindible o no. Y luego, si realmente son ellos los que tienen que liderar una formación de gobierno, pero quedan incluso muy ajustados a Puigdemont, o incluso que pudieran hacerlo en esto que decíamos antes de poder decidir, claro, si Puigdemont sigue fuerte, el mensaje del electorado es el que estáis diciendo ahora. Entonces, hasta hacer otra mayoría que no fuera independentista sería malo para Esquerra.
Eso es lo que yo veo.
Sí, de todas formas, a mí la postura de Esquerra a veces me resulta bastante incomprensible, ¿no? Esta idea de, bueno, nosotros queremos ser pragmáticos, no nos gusta esto de asaltar la Constitución, pero es que resulta que los de Puigdemont van muy fuertes y tenemos que ir con ellos, ¿no? O sea, yo me pregunto si aquí el problema es de, digamos, de esquizofrenia de Esquerra o de que nosotros no entendemos bien a Esquerra, o sea, porque...
Bueno, yo creo que no se entienden ellos tampoco,
¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Pero si formulamos la pregunta básica de con quién tiene más en común Esquerra, con el PSC o con Junts per Cat, yo no, vamos, escuchando a los líderes de Esquerra y a sus sectores cercanos, para mí es evidente que es con Junts per Cat, o sea, desde luego muchísimo más que con el PSC, pueden ser un poco más posibilistas que Junts per Cat y no estar tan a favor de intentar declarar otra DUI, pero es gente que también vive abonada al discurso de los presos políticos y los exiliados, ¿no? Yo no sé hasta qué punto es una impostura por su parte, bueno, que ellos repitan esto constantemente,
pero,
¿no?
Pero si nos ceñimos a los hechos, lo que ha hecho Esquerra en los últimos tiempos es decir que quería primero ha facilitado la gobernabilidad, ha apoyado unos presupuestos, que quería ya estar más pendiente de lo que le importa a la gente en el sentido de solucionar los problemas de los catalanes. Sabemos todos perfectamente el conflicto interno de ese gobierno y que Esquerra está deseando quitarse de encima a Junts pel Cat. Y además, bueno, Esquerra ha hecho una apuesta en toda esta operación en Madrid de establecer una vía de diálogo que Junts pel Cat ha torpedeado continuamente y de abrir una fase diferente. Curiosamente, esa mesa de diálogo la iba a constituir, ¿no?, con el gobierno de España, con uno de sus interlocutores más importantes, el señor Salvador Illa. Y esta misma semana, hace 3 días, lo que nos dice es que ellos con Illa, con el PSC, no van a pactar nada de ninguna de las maneras. Lo cual yo creo que esto abona bastante bien tu tesis de la esquizofrenia, de que, bueno, es que no hay manera de entender... ¿Qué quieren? Yo no sé si sus votantes les entenderá, pero a mí me
yo
cuesta.
Yo sí que lo entiendo. ¿Eh? ¿Sí? No soy yo. Vamos a ver, perdón, con humildad. Yo creo entenderlo. Otra cosa es que me equivoque. Vamos a ver, yo creo que en eso estoy de acuerdo con David. Es evidente que Junts y Esquerra comparten un mismo proyecto. Y el proyecto es la independencia de Cataluña. Eso es lo que los dos persiguen de una manera denodada.
Eso estoy de acuerdo.
Totalmente. Hay una diferencia. Y es que Junts la quiere ya. Y quiere forzar la máquina y quiere la unilateralidad, por decirlo de alguna manera, quiere repetir lo que vivimos en 2017. Y Esquerra ha hecho una reflexión diciendo, casi nos abrimos la cabeza. En 2017 no había suficiente agua en la piscina, hay que ampliar la base social y eso exige tiempo. Y por lo tanto vamos a comprar tiempo, sin claudicar de ninguno de nuestros objetivos finales, que esta es una cosa que conviene dejar muy clara.
No,
es decir, cuando el PSOE es cómplice de esa, digamos, ganada de tiempo, tiene que saber que lo que está haciendo es hacer acompañamiento de lo que quiere Esquerra. Esquerra no renuncia a la independencia, ahora sabe que es muy forzado, que genera una división terrible, pero que esto caerá como fruto madura cuando el sistema educativo y cuando el paso del tiempo haga que haya más independentistas en la masa electoral. Y mientras tanto, te voy sacando todo lo que pueda.
Yo no tengo nada que objetar a eso.
Pues esa es la diferencia.
Claro.
Y si lo miramos desde el otro punto de vista, sí que nos damos cuenta de que en el otro lado, en el que llamamos para entendernos constitucionalistas, no se comparte un proyecto. Es decir, el proyecto, incluso, fíjate, aunque nos creyéramos la sinceridad, que ya es mucho creer, del PSC, y que ellos quisieran respetar la Constitución, no se parece nada a lo de En Comú Podem, porque En Comú Podem quiere cargarse la Constitución y quiere el derecho a decidir y quiere el referéndum. Lo quiere, para votar que no, pero lo quiere. Perdón, Pilar.
Que yo creo que Esquerra comparte totalmente el objetivo final, pero Esquerra no está solo en el camino de esperar tiempo y que haya una mayor base, que está claro que eso va a estar siempre y es lo que desde el principio Esquerra decía, no es el momento. Pero yo creo que Esquerra sabe que ahora tiene una oportunidad y de ahí venía ese acercamiento con el PSC y que ahora ha desaparecido y que ahora se ha complicado. Y es que con un gobierno de PSC y los comunes, o con unos comunes fuertes y el PSC juntos, no porque los comunes vayan a sacar un buen resultado, yo siempre he creído que buscarían una forma de que el independentismo votase. Es decir, yo a Sánchez no le veo ningún problema en buscar alguna fórmula y pasar a la historia como el presidente que permitió votar a Cataluña. Y yo creo que eso es lo que está Esquerra, y es lo que Esquerra intenta, pero como no puede verbalizar, porque eso no lo puede verbalizar ahora ni el PSC, ni el gobierno, ni nadie, no puede vender bien a su electorado esa idea, pero yo creo que esa es la idea que construye su postura Esquerra, y quizá pues de ahí esas contradicciones. Creo que Esquerra ahora siente que es más factible, si pudiera sacar adelante un gobierno con apoyos del PSC puntuales o de los comunes o como pudiera ser, que no tengo idea, pero creo que ellos creen más en esa vía, en una vía en la que Sánchez y los comunes, Sánchez y Podemos, Sánchez e Iglesias con el gobierno de Madrid, les permitiesen alguna fórmula de votar.
Sí, hombre, yo también me pregunto si no estamos queriendo ver estrategias a largo plazo en lo que probablemente sea interés cortoplacista, ¿no? ¿Qué le interesa al PSOE? Bueno, Pilar decía la idea de que a Sánchez no le molestaría la idea de pasar ante a la historia como la persona que dejó votar en Cataluña. Puede ser, pero también puede ser sencillamente quiere mantenerse en Moncloa un año más, ¿no? Quiere aprobar unos presupuestos, quiere pasar una investidura, ¿no? Y todas las jugadas han ido dirigidas a intentar conseguir ese objetivo a largo plazo. Podemos decir lo mismo de Esquerra, ¿no? Decimos que Esquerra ha hecho una reflexión acerca de cuál es la mejor vía hacia la independencia. Bueno, seguro hay algo de eso, pero también hay una cosa básica de que su líder está en prisión. Está en prisión y que puede conseguir más beneficios a corto plazo, ya sea la reforma de los delitos de sedición y de rebelión o los indultos, si, digamos, aprueba el siguiente horizonte, la siguiente meta volante del gobierno de Sánchez, ¿no? Lo que pasa es que esto también, digamos, aboca a estos actores a callejones sin salida, ¿no? La idea de, bueno, intentemos ser posibilistas con Esquerra o para Esquerra ser posibilistas con el PSOE. Bueno, eso a lo mejor te resuelve una necesidad coyuntural ahora, pero a lo mejor te genera un problema más gordo dentro de unos meses o de un par de años, ¿no? Porque si la idea es que en algún momento va a haber que votar, pues buena suerte para el gobierno Sánchez e Iglesias generando la arquitectura legal para que eso sea viable.
Yo creo que todo es complementario, sinceramente, tanto esta idea de Esquerra no renuncia a nada, simplemente lo aplaza para un momento mejor, mientras la plaza le viene bien optar por la vía de Esquerra, de izquierda, perdón, que le puede permitir las alianzas con el PSC y con En Comú Podem para además intentar desinflar a Junts pel Cat, que es lo que no consigue. Este entendimiento que se podría producir en Cataluña, que tendría su coherencia con el entendimiento que ya se produce en el gobierno de España, en la gobernabilidad de España, pues nos abocaría pues a un futuro donde pues sería posible ir a un referéndum pactado. Mientras tanto, yo creo que a Esquerra tanto los indultos como la reforma de la sedición le salen gratis. O sea, es algo que le ponen en el camino. Oye, mire, fíjate qué bien, qué buenos somos, qué ganas tenemos de solucionar este conflicto, este grandísimo problema, que además pues vamos a rebajar el delito de sedición para que de manera inmediata las penas sean menores y vamos a indultar a los presos, porque esto no puede ser. Yo creo que todo al final confluye. El problema es que donde pensábamos que estaba Esquerra sin renunciar a su proyecto independentista, nos acaba de decir esta semana que no está. Otra cosa es que pase el día después. Yo he defendido que puede ser todavía el tripartito, porque si no podría ser alimentar a Junts pel Cat. Pero en estos momentos cuesta mucho entender lo que está haciendo Esquerra a día de hoy.
Para que fuera el tripartito me tenéis que aclarar una duda. Se lo pregunté a los contertulios de ayer, os lo pregunto también a vosotros. El cordón sanitario que firmaron el otro día en el documento de Marras admite la abstención, es decir, un tripartito con apoyo extraparlamentario, que es lo que haría falta para que el tripartito se constituyera. Es decir, vosotros os imagináis a Pere Aragonés diciendo no he incumplido lo que firmé, pero me abstengo para que pueda ser presidente de la Generalitat del señor Illa, en el caso de que gane el señor Illa.
Bueno, eso creo que es la única fórmula que no ha dicho que no va a hacer. Es la única, porque lo que sí que ha dicho que no va a hacer, aparte del documento, es que en ningún caso él será presidente con los votos de Illa. Eso sí que lo ha dicho.
Lo ha dicho, sí.
Pero lo contrario no. Tú planteas que sea...
Lo ha dado a entender, ¿eh? Hoy ha dado a entender que ni siquiera eso, pero tampoco lo ha dicho explícitamente, por eso os
pero
pregunto.
Es que todo lo que digan hasta el día 14... Yo me creería la mitad, lo confirman también. Es que
qué escaldados estamos, ¿eh?
Es que
por
yo
favor.
He visto portadas de Ciudadanos no votará a Rajoy en su vida.
Claro,
acordaros, portadas, sí. Portadas de viernes. De
¿Y Sánchez no meterá a Iglesias en el gobierno?
Bueno, las de Iglesias, las de Sánchez ya son de carcajada. Si no fuera porque es el presidente del gobierno, son de carcajada. Pero claro, es que todo vale luego, ya lo hemos aprendido,
sí.
Porque está tan fragmentado los parlamentos que nadie puede sostener nada. Fíjate cómo estaremos de descreídos, que ahora ya van a firmarlo y todo,
claro.
Con notarios y con cosas.
Y aún así y no así. Nos fiamos.
Claro.
Sí, hombre, es lamentable todo, ¿no? Es lamentable que ya demos por hecho que nuestros políticos nos mienten a la cara, ¿no? Y en esto creo que el clima moral que ha creado Pedro Sánchez, digamos, de confianza hacia los políticos, es, digamos, estamos viendo en qué se concreta en esta discusión. Y luego también es lamentable el hecho de que los partidos independentistas hagan esta especie de confabulación para no votar nunca un partido no independentista, ¿no? O sea, también hablando, digamos, de las heridas de 2017, el hecho de que 3 años y medio después el argumento siga siendo nunca votaremos a un partido del 155, ¿no? Que si nos acordamos es lo que decía Laura Borràs, es lo que ella siempre
dice.
Lo que dice el PDK también lo dice Ángel Chacón.
La idea de que los partidos del 155 son inaceptables dentro de Cataluña ya nos demuestra bastante acerca de las heridas que todavía siguen abiertas de lo que ocurrió aquel año, ¿no?
Podría tener un sentido estratégico que sería parar el trasvase de votos de Esquerra a Junts pel Cat. O sea, ahora mismo la mayor frontera de indecisión está entre los votantes de uno y otro, ¿no? Entonces es una manera de parar eso, ¿no? De frenarlo, de oye, no, yo soy netamente independentista, porque todos los ataques que recibe Esquerra de Junts pel Cat van por esa vía, ¿no? De hecho, también es cierto, y esto lo dice la gente de Esquerra y tiene toda la razón, que una vez que se le plantea ese documento, pocas opciones tiene ya de que no sea firmarlos, porque si no, se acaba. O sea, se acaba la campaña para ellos. O sea, es que Puigdemont los funde en los últimos 3 o 4 días, ¿no? Pero bueno, ahí la duda, yo no tengo claro, no sé si vosotros lo tenéis claro, si el hecho de que haya firmado Sabrià y no haya firmado Aragonés significa algo, pues es una manera de pues de luego rectificar o lo han engañado a Aragonés. No sé, Pilar, si vosotros pensáis otra. Yo no lo tengo claro, la verdad, no he conseguido tenerlo claro.
Yo creo que ese papel es una trampa de Puigdemont a RC.
Sí,
que como eso. Bien dices tú, RC tiene que salir pues como puede, era imposible no firmar, pero que yo estoy convencida que si el día 15, el 16, hay una opción de formar gobierno y desdecirse de ese papel, vamos. Hay alguien que está deseando quitarse a Puigdemont más que nosotros, que es el propio Junqueras.
Sí, pero eso es a la viceversa, claro. También, ¿eh? O sea, quiere decir que funciona en la otra dirección. Dejadme que os plantee, porque quedan 7 o 8 minutos de tertulia, algo que a mí me produce un cierto asombro. Yo tengo que reconocer humildemente, que no me acuerdo con qué contertulio, no me acuerdo, no me quiero equivocar. La semana pasada me preguntaron, ¿creéis el sorpaso? Y yo contesté no. Han pasado 8 o 9 días, ¿eh? Ahora mismo yo estoy absolutamente convencido de que el sorpaso se va a producir en términos inequívocos, y no solo yo, sino todos. Es más, no puedo desvelar la identidad de mis espías paraguayos, pero me consta de manera fehaciente que el Partido Popular lo dan por descontado. Es decir, que se van a pegar un morrón espectacular y que el sorpaso se va a consumar el día 14 en toda su rotundidad. ¿Eso en qué va a cambiar desde vuestro punto de vista las cosas?
Bueno, yo aquí diría que hay una cuestión también de oferta electoral, ¿no? O sea, hay una parte del electorado catalán que quiere y que lleva muchos años queriendo una alternativa al independentismo. Y cuanto más robusta, mejor. En su momento, cuando la única alternativa que parecía existir era el Partido Popular, votaba al Partido Popular. Cuando aparece Ciudadanos, que se propone a sí mismo como una alternativa más robusta que el Partido Popular, vota a Ciudadanos. Y cuando aparece Vox, ahora vota a Vox. O sea, a mí en ese sentido, si en vez de pensarlo como, digamos, la política como un espectro que va de izquierda a derecha, lo pensamos como estos son votantes que lo que están es hartos de los independentistas, están hartos de la inmersión lingüística, etcétera, etcétera, y eso es lo que más les importa a la hora de ir a votar, casi se entiende este movimiento, ¿no? Y el hecho de que estemos ante la posibilidad de un sorpaso de Vox al Partido Popular.
Pero fíjate que eso, que puede ser muy razonable, y yo estoy bastante de acuerdo, implícitamente nos lleva a la conclusión de un fracaso espectacular del Partido Popular, porque el Partido Popular de Casado venía para robustecer, digamos, la endeblez o la bizcochabilidad del rajoyismo, y resulta que se puede pegar un morrón que todavía empeore los resultados de hace 4 años del Partido Popular.
Sí, aquí la cuestión es solo por, perdona, Pilar, la cuestión de que Casado, es interesante, ¿no? Casado hereda problemas de Rajoy, o sea, porque esto que acabas de comentar es un problema heredado de Rajoy, pero lleva 2 años sin saber resolverlos, ¿no? Con lo cual se acaba convirtiendo en su problema.
Yo creo que comparto totalmente el análisis que has hecho, Luis, porque yo estaba exactamente igual. No creía que hubiera sorpaso. De hecho, además, hasta hace una semana no eran malos los resultados del Partido Popular. Mejoraban, pese a que hay que decir que Fernández es un, para mí no es un mal candidato, pero no es el candidato tampoco que hubiera de Casado, ni ahí eso es un poco sobrevolando todavía que Cayetana estaba allí, la herida aquella de Cayetana, que entonces ahora ya ese discurso no, realmente no hay un discurso, pero creo que hay dos elementos que han volcado la semana y son los ataques a Vox han favorecido el voto a Vox, eso y al PP una vez más le ha estallado en plena campaña el señor Bárcenas. Lo vimos en las municipales y autonómicas cuando aquella época por rato, cuando estaba Rajoy, que fue demoledor para el Partido Popular. Y es verdad que todos, cuando preguntas a la gente la demoscopia, te lo dice. En cuanto hay el botón de la corrupción, rápidamente se busca otra papeleta que no sea la del PP. Entonces creo que se ha juntado un poco todo y en Génova ya están preparando el discurso en el que te dirán esto que te acabo de decir yo, que mala suerte la corrupción. Sí. Y espero que se preparen y atrincheren porque creo que van a empezar a haber un movimiento de contestación a Casado si hay un sorpaso, ¿eh?
¿Te refieres a un movimiento de contestación interna dentro del partido?
Sí, que a lo mejor no cristaliza ahora porque todavía hay tiempo, pero eso ya está ahí. Piensa que Casado no ha sacado unos buenos resultados en ninguna elecciones. Y
en las gallegas, aunque es verdad que ahí el factor Rajoy...
Bueno, pero sabes que ahí se lo apuntan los Feijóo.
Sí, Feijóo, claro, sí, es verdad.
Funciona así siempre, con Feijóo son suyos. Estos, en cambio, van a ser de Casado. Claro. Esto pasa así. Sí. Los malos siempre son de la dirección y los buenos son del varón. Pero yo no digo que sea justo o injusto, pero que el partido se va a mover y que volverá a ver eso, el comentario de hacia dónde vamos, qué hacemos... va a estar ahí.
Yo coincido bastante con todos, ¿no? Tampoco era de las que pensaba hace una semana y media que podía haber sorpaso, más que nada, pues bueno, por la propia implantación, ¿no?, del PP, ¿no?, la marca sobre todo, ¿no? La implantación es verdad que es, cada día ha ido a menos, creo que es un problema, lo que decía David, ¿no?, que lo describe muy bien, Casado hereda un problema del PP catalán, de Rajoy, de no haber puesto, que es además muy anterior también, incluso al tema del proceso, lo hablábamos en la tertulia, ¿no?, la erupción de Ciudadanos, o sea, es muy complejo, pero en todo caso lo que ha hecho Casado en estos dos años es empeorarlo, o sea, no yo creo que está siendo una dirección muy errática, y entonces al final, la última semana además es que está siendo una absoluta locura de sí, campaña. Y yo entiendo lo que dice Pilar y lo comparto, de Bárcenas, la influencia, pero da igual, es que no saben, es que no sabes dónde disparan, no hay manera de centrarte con ellos. De hecho, las campañas al PP a Casado se le dan fatal, o sea, sobre todo el último tramo de repente empiezan a entrar en un estado de nervios que no dicen más que barbaridades, en mi opinión, que al final yo creo que hace que el que está más quieto y más calmado pues se ha identificado como una opción mejor. Entonces, pues sí, van a haber problemas para Inés Arrimadas después del domingo, pues porque Ciudadanos se desploma absolutamente, los va a haber para Casado, y bueno, pues el señor Sánchez, si consigue que IA salga medianamente vivo, pues oye, pues cava en la Moncloa.
Bueno, vamos a ver, es que eso me abre un debate que me apasiona, pero es que os tengo que despedir. Digo que me apasiona porque fijaros el panorama, aunque solo sea anunciarlo. No os invito a que opinéis porque no os voy a dejar opinar. No porque no os quiera dejar opinar, sino porque no hay tiempo. Pero es que los partidos que podían ocupar de alguna manera el centro político, tanto Ciudadanos, por supuesto, como el Partido Popular, van a quedar absolutamente masacrados. Vox podrá aspirar a lo que quiera, pero desde luego no va a ser un partido centrista o que pueda ocupar ese espacio, y eso le deja al PSOE un camino libre que vamos a ver cómo recorre, porque mientras tenga la rémora de Pablo Iglesias y de Podemos diciendo las barbaridades que está diciendo, y entonces claro, te quedas con un panorama general verdaderamente desolador. Ya sé que es un asunto interesante, pero no podéis hablar porque quedáis fulminantemente despedidos por su riguroso orden. Pilar Gómez, despedida.
Adiós.
Adiós. David Jiménez, despedido tú también. Pero reconoce que es atractivo el panorama. Y Marisol Hernández, quedas también despedida. Son las 6:30, que es la hora de las despedidas de la tertulia. Así lo marca, amigos, como sabéis, el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.